La Resortera.
Hola, ¿cómo estás? Gracias por darle play a un nuevo episodio de Tenemos que Hablar. Hoy nos vamos a llenar de música y debo reconocer que es una de mis grandes pasiones. Aunque canto fatal, creo que no tengo como que ese don, el Espíritu Santo no me lo dijo. Entonces creo que me he vuelto una gran amante de los productores musicales, de los artistas, de los compositores. Y creo, si no me equivoco, Sherry, que es la primera vez que tenemos un artista musical.
Sí, hola, hola, bienvenidos nuevamente. Y efectivamente, yo creo que sí, es la primera vez que tenemos talento aquí en nuestro estudio, bueno, en el estudio de La Resoltera. Yo digo nuestro, ¿verdad?
Pero porque es nuestro.
Es casi nuestro.
Vos puedes ser accionista y no pasa nada.
Pero bueno, aquí tenemos con nosotros a Fabiola Rouda. Ella es cantante de origen guatemalteco, ¿verdad? Pero
así es.
Actualmente es casi que ya ciudadana del mundo. Así bienvenida, es. Fabiola, qué gusto tenerte. Y bueno, encantada de que nos contes acerca de tu carrera, de tu pasión, de tus proyectos.
No, gracias. Yo contentísima de estar aquí con ustedes. Ya me habían hablado muchísimo del podcast que tienen y pues feliz. Pues me dedico a la música, ¿verdad? Uh-huh. Que es un gran trabajo de 24 horas todos los días del año. Uh-huh. Es mi pasión y yo creo que lo más importante de todo es poder escoger lo que realmente nos apasiona, ¿verdad? Lo que realmente nos gusta. Yo creo que cuando tú haces eso, lo haces de una forma feliz. Siempre hay altibajos, ¿no? Hay problemas, hay de todo un poco. Pero cuando escoges lo que realmente te apasiona, pues vas dejando como una huella de a poquito, ¿verdad?
Entonces, y eso creo que es, yo, bueno, no sé si es lo más importante, porque si es tu pasión, o sea, exacto, por ejemplo, en ese mercado que es tan competido, yo creo que, bueno, ahora todos, pero la industria musical, cada vez que alguien, me imagino yo, no sé, a tus papás o tu familia de chiquitita, quiero ser cantante, porque es lo que uno siempre dice, ¿verdad? Ay, quiero ser cantante, quiero ser estrella, quiero ser Taylor Swift, quiero ser, no sé. Exacto. Y te vuelven a ver como, ay, sí, sí, qué lindo, ¿verdad? Pero aquí en nuestro país, o por lo menos en Centroamérica, son muy pocas las personas que tienen las oportunidades de consolidarse y de verdad ver su sueño hecho realidad. Por eso es que admiramos tanto que te dediques a tu pasión y que de verdad estés metida de lleno en esto.
Gracias. No, sí, cuando yo empecé, la verdad es de que sí me apoyaron. Yo estaba muy pequeña. Uh-huh. Mi abuelita me cuidaba porque mis papás trabajaban, uh-huh, ¿verdad? Y pues ella iba mucho a la iglesia, ¿no? Y pues ella me llevaba y como que el primer acercamiento que tuve fue escuchar a la banda de la iglesia.
¿Cuántos años tenías, Fabiola?
Tenía como 3 años. Oh, dos, tres años. Pero nunca me puse a cantar música cristiana, uh-huh, sino que yo no sé cómo escuché, me imagino que en el canal de allá de Guatemala, a Mónica Naranjo.
Ah, claro, claro.
Entonces
recordamos.
Yo me quería subir al escenario a cantar Mónica Naranjo.
En aquella época, cuando éramos pequeños, yo creo que estaba de moda la de Sobreviviré. Ya me imagino a Fabiola saliendo de la iglesia.
Oigan, y qué y vocerón, ¿verdad? Que tenía como...
Bueno, que tiene.
Sí. Y pues fue como mi primer acercamiento, ajá, ¿no? Entonces, pues mi abuelita me cuenta que yo me aprendía los anuncios, todos los que salían en la tele. Ajá. Y me ponía a cantarlos. Había uno en específico donde hablaban de una mochila. Entonces, cada vez que el anuncio salía en la tele, yo gritaba, abuelita, abuelita, la mochila. Y tenía que salir corriendo, ponérmela, y yo cantaba el anuncio, ¿no? Ajá. Conforme fui creciendo, mis papás se dieron cuenta. Yo no les cantaba, no quería que me escucharan. ¿Por qué? No lo sé. Hasta que un día mi papá me escuchó cantando justamente una canción también de Mónica Naranjo. Uh-huh. Y pues ahí me preguntó, ¿te gusta cantar? Sí, y le empecé a explicar, ¿no? A la edad de los 7 años fue que decidí que quería yo esto como parte de mi vida, uh-huh, y no solo como un hobby. Y ahí empezó lo bueno.
Qué interesante esto que Fabiola nos cuenta, porque me quedé pensando en dos puntos. Cuando Sheer mencionó de que vos vivís pues acorde a tu pasión.
Exacto.
Y luego haber descubierto pues este talento tan joven. Yo creo que yo tengo 34, bueno, creo que no, tengo 34 años, pero creo que aún no he descifrado cuál es mi pasión ni qué es lo que me gusta. Y veo que los artistas tienen un espíritu distinto y creo que por eso se les llama artistas. Tienen esta capacidad desde muy niños de encontrar algo que los diferencia del resto y que les crea esta ilusión de poder dedicarse,
Sara,
a eso de adultos.
Si vos ves los que no se dedican a eso, que son artistas ya que lo traen, porque yo creo que eso, uh-huh, también se trae, o sea, es algo, sí, no sé, es un gen ahí diferente. Al final eso los termina encontrando.
También.
Porque el mundo artístico, toda la parte artística como que los llama, no sé, de diferentes lugares. Así sea que se dedicaron a cualquier otra cosa totalmente opuesta, no sé, a estudiar leyes, a ser doctor, lo que sea, siempre los termina encontrando, ¿verdad?
Sí, porque yo lo siento, decía, quiero ser veterinaria y quiero ser Barbie, ahora que todo está con rollo Barbie, y quiero ser cantante y quiero ser abogada y quiero ser, sí, pero terminé haciendo otra cosa. O sea, yo a esa edad no tenía claridad y vos lo viste y lo cumpliste.
Sí.
Bueno, los niños se burlaban de mí por eso.
Sí,
porque,
sí,
claro. Incluso las maestras me decían, no, es que cantar no es una profesión.
Claro.
Y yo siempre me les quedaba viendo como, pero yo no quiero ser doctora, ni quiero ser abogada, ni quiero hacer nada de eso. Y me pasaban los exámenes de aptitud. Es que te van en el colegio, ¿no? Para ver qué podía hacer. Y yo no los contestaba. Porque decía, no, es que yo sé lo que quiero hacer, lo que me quiero dedicar, ¿no? Ajá. Pero pasa mucho que en lo que es Centroamérica, como aún nos falta mucho desarrollo en lo que es la industria del arte en general, uh-huh. porque talentos sí. hay, oportunidades hay de cierta forma, pero falta más apoyo. Entonces, total. Decís, me voy a dedicar a cualquier rama del arte y los papás, va a ser hip.
Sí, aquí en Costa Rica les decimos los chanclas, sí. O sea, como en chancletas, porque se creía antes que los estudiantes de las universidades de arte sí. estudiaban en sandalias.
Pero entonces, qué triste, y qué triste porque así. Aquí en Costa Rica, de hecho, estamos o pasamos una crisis, estamos todavía ahí con el tema de cultura, claro. Porque la inversión a ese tipo de cosas se está reduciendo y además, no sé, la gente lo ve como un tema aislado del bienestar o integral de las personas, que exacto. yo creo que el arte, la cultura y todas esas cosas suman muchísimo más o tanto igual que el deporte, que todas esas cosas que de verdad nos hacen pues ser mejores seres humanos y tener una mejor sociedad. Entonces, cuando alguien habla de arte y de verdad que cuando uno escucha a la gente apagarle las ilusiones a los chiquitos, es tan triste cuando sí, dicen, ay, muchísimo. Quiero ser pintor, quiero, te vas a morir de hambre. O sea, es como, ¿verdad? Como algo cultural ya generalizado.
Y imagínense ustedes la vida sin música.
Ay, no.
Sin nada, 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 no, nada, nada. Es
interesante
nada
porque todos, bueno, no todos, es generalizar muy ampliamente, pero una gran mayoría de seres humanos, como dice Shir, disfrutamos y consumimos el arte. Sí. Ya sea ajá. arte audiovisual, arte gráfico, arte musical.
Lo necesitamos. Ponés, la moda, todo.
La moda,
lo necesitamos.
Entonces
verdad.
Sí es muy triste justamente el punto y me gusta que hayas venido a nuestro país a dar un concierto, bueno, a dar un par de conciertos, porque antes solíamos disfrutar de muchísimos festivales musicales que se hacían en el parque más grande de la capital, que era el FIA.
Sí.
Y ahora se han hecho unas versiones más reducidas, pero creo que ya, esos son otros temas, pero por temas políticos se ha hecho una reducción de sí, justamente de la cultura, pero también de educación. Y bueno, el asunto sí. es que queremos que por parte del gobierno no nos llegue nada de esto. No sé cómo fue tu desarrollo en Guatemala respecto al arte, pero aquí sería muy costoso. Entonces, pues nos gusta que vengan, nos visiten y nos cuenten su historia, porque sin duda le va a abrir la ilusión a otros chicos que están escuchando el podcast.
Gracias. Bueno, ustedes tienen más apoyo aquí aparte de sus gobiernos para el arte. Nosotros en Guatemala es casi nulo, ¿verdad?
Sí, no hay del
todo. Es casi nulo y los artistas nos toca realizar todo por nuestros medios y eso exportarlo, porque tristemente no somos como México, que bueno, yo soy un artista de allá y puedo desarrollar, ganar y vivir en mi país de lo que yo hago.
Claro.
A los centroamericanos nos toca migrar para poder obtener oportunidades más grandes.
¿Te sentías preparada? Vivir. O sea, creo que todos los artistas latinoamericanos sobre todo, porque creo que los estadounidenses, o sea, los anglos y los europeos pueden también, quedarse en su país, exacto. pero quitando las giras que las van a tener que hacer, ¿vos te sentías preparada en algún momento o tuviste la noción de que ibas a tener que dejar tu país
sí, que e irte sobre donde fuera? Salir y pues vivir de tu carrera.
Pues yo no me había dado cuenta hasta los 14. A los 10 años entré a un primer concurso que se llamaba Código Fama.
Sí, ah, bueno, eso yo quería preguntar las edades, porque ajá. vi que estuviste, bueno, en varios
en muchos,
realities.
En muchísimos.
Y la vida me llevó porque yo nunca me imaginé, o sea, meterme a la música uh-huh. para estar en los realities. De hecho, no asociaba de niña la parte de fama con música, solo sabía que quería cantar. Uh-huh. Entré a este primer concurso y veo la primera realidad de las cosas, ¿no? Cómo se manipulan los lugares, uh-huh. y empiezas a ver eso desde niño y decís, estás en un mundo de adultos, uh-huh. o sea, aunque seas niño, firmas contratos, tener responsabilidades y ya empiezas a ver toda esta parte sucia de la industria, ¿no? Pero aprendes también otras. Luego de eso, pues a mí me miran en Argentina. Yo quedé en tercer lugar en Código Fama y me iban a Argentina. Me quedé 2 años por allá. Ese no era un concurso, sino que era un programa. Uh-huh. Donde pues actuábamos, se cantaba, se hacían varias cosas, ¿no?
En Argentina.
En Argentina. Al final no me quedé allá porque alguien dijo, ella no es argentina, ¿para qué le vamos a dar un papel en una novela que iba a ser de un canal de niños como muy famoso, ¿no? Uh-huh. Entonces me regreso a Guatemala y yo dije, no, yo quiero empezar a hacer mi música original porque yo siempre quise componer, eso es lo que a mí más me gusta, ¿no?
Mientras eso, perdón, Fabiola, ¿quién te acompañaba?
Mis papás se turnaban uno y el otro, porque no te pueden dejar solo en eso, sí, la verdad.
No, ni solo, y asumo que ellos tendrían también que lidiar con las tareas del hogar. No sé si tenés hermanos o no, pero alguno de los dos tenía que hacerse cargo.
Pero
y eso le afectó a mis hermanos. de sí, cierta forma.
Qué
también,
importante, ¿no? Eso te iba a decir, el apoyo de tus papás, porque si no hubiera sido así, otra hubiera sido la historia.
Otra hubiera sido. Sí, ellos decían, bueno, ella es lo que quiere hacer, así que bueno, acompañémosla, ¿no? Uh-huh. Entonces, regreso a Guatemala, empiezo a hacer mi música y llega la oportunidad de entrar a la academia. Yo no quería entrar porque dije, me van a volver a hacer lo mismo. Ajá. Ya entendí que, o sea, tienes que salir de tu país, pero estando afuera, a veces las oportunidades también se reducen por no ser de esa nacionalidad, ¿verdad? Y mi familia, no, métete. Bueno, hice el casting, fui como la última en pasar y entré a este programa en México. Cuando yo salgo de este programa, yo no había entendido el boom que había tenido en Guatemala, ajá, Honduras y El Salvador, sí, México y Estados Unidos, que yo no podía ni salir a la calle. Y para mí me pasó como tan raro experimentar esa parte de la fama, ¿verdad? Uh-huh. Porque nunca la asocié a cantar, ¿verdad? Y pues se presentaron oportunidades. Gracias a ese concurso, por contrato me metieron a otro, uh-huh, que se llamaba El Desafío de Estrellas, y hasta en ese gané. Uh-huh. Pero cuando yo gano, automáticamente me quitan mi nombre, Fabiola Rodas, que es mi nombre personal.
Y ya te iban a poner un Hannah Montana.
No, te querían cambiar el nombre. Y no lo podía usar. Pero tampoco podía cantar, dar conciertos.
Se apropiaron, lo hicieron como una marca registrada.
Exacto, no podía dar conciertos, cantar, hacer nada. Entonces, ahí fue cuando entendí, okay, en esta industria hay que ser más vivos que bonitos, sí, ¿verdad? Pues me cambié el nombre de Fabiola Rodas a Fabiola Rouda y ya inicié a trabajar toda mi música original a partir del 2017. Y pues que empecé a buscar un sonido que siempre me gustó, el soul, el R&B, sí, el funk. Y dije, vamos a hacerlo en español. Y a partir de ahí empezó nuevamente una carrera ya como artista y a ganarte tu espacio, ¿no?
Y sos compositora, ¿verdad?
Así es.
Que sí, oscura que es la industria musical, o sea, al menos la mainstream. No sé cómo será la escena alternativa, si todo termina siendo lo mismo, solo que
yo creo que el gremio, exacto, el gremio en general es algo que, vamos a ver, es muy lindo, ¿verdad? Y me imagino que vivirlo y cuando vos sos la protagonista, pues sí, estás haciendo lo que te apasiona y es algo muy bonito, pero sí creo que en el entretenimiento en general, y de hecho estamos viendo ahorita recientemente el lanzamiento de una película que,
¿verdad? Que dice muchas verdades.
De Hollywood,
¿cuál,
exacto.
¿Cuál de todas?
Sí, Sound of Freedom.
Ah, yo, Barbie.
No.
Oye, Sound of Freedom. No, es que no la he podido ver porque se supone que se estrena al menos en nuestro país hasta finales, exacto, de agosto.
Sí,
pero sí.
Y, o sea, son denuncias que hasta ahorita se están haciendo así tan públicas, pero...
Exacto.
Solo quien lo vive desde adentro sabe que no es fácil y que además se enfrenta a muchas cosas muy oscuras. Y que quien sobrevive a eso, yo creo que ya es de verdad una persona totalmente íntegra si hace las cosas pues de la mejor manera, pero que hay muchas vías, ¿verdad? También para tener éxito, sí, no solo la honesta.
Yo tuve una experiencia de ver eso a los 10 años.
Imagínate.
Y mi mamá y mi papá sí dijeron como, ¿será que si la dejamos seguir haciendo esto? Porque uh-huh, obviamente, o sea, imagínate que tienes un hijo, una hija y tú empiezas a ver cosas.
Sí.
Estuve en un lugar, no puedo decir el nombre, ¿verdad? Pero estuve en un lugar en donde yo vi que los papás bajaban uh-huh a sus hijas en minifalda o en vestidos chiquitos.
Claro.
Y las ponían a caminar para que las vieran los productores.
No.
Niñas de entre 11 a 14 años.
Qué fuerte, ¿no?
Sí. Y te das cuenta cómo
sí, eso existe. Eso
a
existe.
Veces las ganas de que haya fama y de que haya dinero, no importa de dónde venga, puede afectar tu vida. Y en esto lo ves constantemente. Si yo les contara cada historia que yo creo que hacemos otra película.
Sí.
Pues vos ahora claro, tenés ya 30 años, si no me equivoco.
29.
Claro. Bueno, vas para tus 30 años. Creo que llegaste viva y al sí, parecer emocionalmente estable. No te conozco a profundidad.
Todo lo que se puede.
Claro, y yo creo que cuando escuchamos entrevistas o vemos los documentales de las estrellas pop, quizás pues todas estas las más renombradas, te das cuenta que empezaron con un deseo que fue manipulado y terminó siendo víctima del sistema. ¿Cómo has intentado luchar vos? Ya nos dijiste la primera etapa, que fue lo que uh-huh sucedió, que hasta se apoderaron de tu nombre y ahora estás intentando, bueno, ahora no, desde el 2017 estás intentando renacer y marcar tu nombre. ¿Tenés la expectativa de pues de ser sumamente mainstream o estás tranquila con lo que construyas, si es alternativo, si es, no sé, más indie?
Fíjate que yo siento que el primer error que a veces nos ponemos los artistas es querer pensar, bueno, me meto al alternativo o al mainstream.
Uh-huh.
Yo siento que solo tienes que trabajar, porque a veces tú no sabes en dónde está esa oportunidad que te ponga uh-huh. hasta arriba. Hay muchos proyectos que no tenían que ser mainstream y pararon siendo mainstream sin seguir ese camino, ¿no? Entonces yo creo que lo que te queda es, y más importante ahora, mantenerte en tu esencia, mantener una huella. Como hay tantas modas, tantos trends, las redes sociales, todo es tan efímero y tan rápido, que es como información todo el tiempo mucho. Para tu cerebro, para uh-huh. ti. Entonces te están como sofocando de tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero eso se acaba. Porque si mañana se termina TikTok, ¿qué pasó con todos los TikTokers, por ejemplo, no? Hay que construir algo más fuerte. Entonces yo creo que eso se construye siendo tú mismo, ¿verdad? Haciendo lo que te apasiona realmente, lo que te gusta, para que realmente hayan artistas como los de los 60, 70, claro, 80, sí. que siguen sonando hasta la actualidad. Yo le hago la pregunta a varias personas. ¿Tú crees que todo lo que está ahorita pegando va a ser recordado dentro de 50, 60 años, como fueron los Beatles, como fue Tina Turner, Metallica, todos estos artistas que venían desde antes? Uh-huh.
Sí, la respuesta es clarísima. Sí, es difícil. Y Fabiola, yo sé que ahora, bueno, has pasado momentos muy bonitos. Me imagino que todo este camino te ha dado experiencias lindísimas. Pero el otro día estaba viendo un video de casualmente un artista que estaba pues tratando de abrirse camino igual. Llegó de un concierto y llegó una persona o dos personas. Y los artistas, los mismos artistas le comentaban, bueno, es que eso es parte de, o sea, todos pasamos uh-huh. por eso. O sea, nadie nace, bueno, no sé si solo Justin Bieber o no sé, siendo famoso, ¿verdad? Si, sí. Es como que nadie nace hoy y dice, ay, quiero ser cantante, saca un disco y llena estadios. O sea, eso sí, no ocurre. Es un proceso muy largo y a veces también muy doloroso. ¿Has tenido alguna experiencia como que enfrentarte como a esa parte de que, uy, o sea, qué fuerte? No sé si has tenido, así como has tenido cosas bonitas.
Yo creo que siempre se van viviendo en diferentes etapas. Uh-huh. Tal vez la más fuerte, la mía, fue justo lo que les contaba cuando yo salgo de estos concursos que estuve en México y pues yo quería hacer mi música y no podía. Uh-huh. O sea, literal me decían, si tocas, te demandamos.
Si ¿Y por qué esto, no te siguieron demandamos. Apoyando? Pregunta, ¿porque te ofrecieron algún contrato discográfico?
Yo tenía un contrato, tenía muchas cosas, pero lo que pasa con estos reality shows y aguas todos los que se quieran meter en un reality show, es que solo te van a mover por el tiempo que dura el programa.
Sí, sí, cuando salís, pasa, sí.
Ya no va a pasar nada.
Bueno, nosotros tuvimos aquí a María José Castillo, no sé si la recordás. Yo la verdad es que no sé exactamente cómo fue el caso de ella, pero ella ganó el segundo lugar en Latin American Idol.
Sí.
¿Verdad? Hace no sé cuántos años.
Muchísimos.
Sí, y aquí en nuestro país, pues obviamente era la primera tica que escalaba, claro. ¿verdad? A un show de ese nivel. Y fue todo un boom, pero
no sí, pasó
terminó,
nada.
Terminó eso. Y yo no sé si Exacto. fue que ella decidió no dedicarse más a la música, porque me parece que tenía un talento increíble, una voz súper linda. Y después de eso, pues ya ella, no sé, prácticamente desapareció.
Yo creo
no,
que es odontóloga.
Ah, bueno, pero sí. pero digo, no siguió dedicándose o sea, sí. a la música, porque me parece, y casi que puedo asegurarlo, que es eso. O sea, hay que salir sí. de tu país, o los centroamericanos, hay que Exacto. salir a México,
y salir
a Estados
con
Unidos,
un ejército, un ejército de abogados, de conocimiento,
no,
de leer
la inversión que eso representa, no todo el mundo sí. tiene la oportunidad Además. De hacerlo.
Lo que pasa con esos programas, por ejemplo, hablando en mi experiencia, y seguramente a ella le pasó, es que no puedes hacer absolutamente nada después. Todo lo que tú creas, pensás y haces, les pertenece a quienes tú les firmes.
Claro.
Entonces, no te dan trabajo, pero tampoco puedes conseguir tú. Y si tú conseguís, les das casi todo.
¿Por cuánto tiempo firmaron ese contrato? El último, por ejemplo, que...
El mío era como de 20 años.
No, puede ser.
Pero pues yo al cumplir la mayoría de edad, me logré salir de ahí. Y fue cuando empecé a ver todo esto, que yo como Fabiola Rodas no podía poner un pie en las radios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. De hecho, habíamos intentado aquí en Costa Rica también y, por supuesto, mucho menos en México. Lo mismo en las televisoras, etcétera, porque fui la primera centroamericana en este proyecto que se hizo en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando dije, ok, o me pongo a llorar o me pongo a trabajar. Y me cambié el nombre y empecé a hacer toda la música original. Y yo creo que eso va muy atado a lo que hablábamos también, ¿no? De que yo siento que al final la vida te va llevando hacia lo que tú realmente quieres hacer, ¿verdad? Cuando...
Sí, te esforzas y luchas por eso. Ajá. Y ese es el mensaje más lindo, o sea, porque Exacto. fuiste muy resiliente. Te tocó algo que tocaste el cielo así.
Así como que estás ahí.
Y donde fuiste a agarrar la nubecita, te bajaron y te lo quitaron por muchísimo tiempo. Y creo que exacto, cualquier otra persona puede haber dicho, bueno, me largo de aquí, voy a hacer mi vida en otro aspecto. Pero exacto, sos un ejemplo de ser una mujer muy luchadora y creo que es muy valioso cuando empezamos a conversar. Evidentemente, cuando nosotras vemos pues tu perfil o escuchamos tu música o hemos escuchado tu nombre, pues no dimensionamos lo que hay detrás. Y creo que cuando Sheer tocó ese tema, fue bueno para dar pie a este camino que has recorrido, que lo has tenido que abrir de la manera más ruda, porque nadie te iba a ayudar. Los monstruos ya estaban arriba y exacto, les valía si estabas bien o no.
Y yo creo que eso es lo que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Vas entendiendo conforme va pasando la vida que al final el éxito es personal, los sueños son personales y puedes tener amigos, una pareja, familia que te va a acompañar y te va a ayudar emocionalmente a que eso que tú querés se vaya logrando, pero solo tú puedes quitar las cosas buenas, las cosas malas y hacer que sucedan, ¿verdad?
Claro.
Yo creo que eso fue una de las cosas que más me dejó mis papás siempre y me decían, nadie va a trabajar por ti ni nadie claro, va a hacer las cosas que tú quieres. Entonces tienes que aprender a hacerlo tú, ¿verdad? Y seguir adelante con eso.
Bueno, y ahora que estás ya con este nuevo material, uh-huh, te tenemos aquí en el país, tuviste presentación en Celina.
Así es.
Y también como en un tipo de festival expresivo, en exacto, el Teatro Expresivo. ¿Cómo estás?
La nueva ola pop, ¿verdad?
La nueva ola pop, uh-huh, sí. La verdad es que mi vida ha cambiado un montón. Y agradezco un montón también porque la música me permite llegar a muchos países. Costa Rica era un país donde yo quería venir a tocar. Entonces tuve la oportunidad de estar ahorita en Celina, en este festival de la nueva ola pop, ¿verdad? Compartiendo con nuevos artistas. Uh-huh. También estuve por El Salvador, estuve por Honduras, por México, donde se lanzó mi nuevo disco que se llama Un viaje en espiral. Uh-huh. Que justamente este disco habla de todo lo que estuvimos platicando, ¿no? Como ajá, esos procesos de la vida que a cada uno individualmente le
un
toca
recuento,
vivir. Uh-huh. Y es, para mí la vida es un espiral, o sea, no es algo lineal.
Sí.
Porque las cosas no solo te pasan una vez, te siguen pasando hasta que entendés.
Hasta que aprendas esa lección de la que estás huyendo no, y que no quieres terminar.
Y te hace crecer. Y eso te pasa en el amor, en el claro, trabajo. O sea, ¿cuántas veces nosotros no mantenemos el mismo patrón de persona con la que andamos?
Sí,
y decimos,
sí, sí, sí.
¿Pero por qué no cambia? Porque nosotros lo decidimos.
Sí, 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 es así.
Y Fabiola, siempre he tenido la curiosidad de preguntarle a artistas pues que no sean pues ticos, porque aquí los tengo y son mis amigos, claro, entonces nada más puedo hablar con ellos y es muy fácil, pero ¿cómo se equilibra tu pasión, tu sueño personal, como dijiste, todo lo que vos quieres para sí misma con la interacción ajena? O sea, ¿cómo mantener la relación con tu familia si en algún momento te quieres enamorar con tus
¿estás
amigos?
¿Estás enamorada?
Sí.
Ah, bueno, sí. Eso te pregunto. Una amiga se fue a estudiar fuera del país y ella decía, es raro porque regresó en Navidad a los meses y decía, yo siento que todos ustedes siguieron su vida, se olvidaron de mí, yo estoy allá sola. Y yo le decía, pero nosotros más bien te percibimos como, te estás yendo increíble, estás estudiando, estás en París, es claro, maravilloso. Entonces, pues la vida, de cierto modo, en tu hogar, en tu tierra, sigue y vos estás viviendo otra cosa, ¿cómo
bueno, es
lo
que
logras
yo
equilibrar?
Creo que sobre todo la vida artística tiene muchos sacrificios, ¿verdad? Uf, es como que dejas sí, de hacer muchas cosas, dejar tu familia, dejar tu casa, tus amigos. Y si no encuentras una pareja que entienda tu es rol complicado, de vida, es casi imposible.
Sí. Bueno, eso que decía tu amiga es muy cierto. Por ejemplo, yo cuando me voy por mucho tiempo a otro país y regreso, a veces veo que, por ejemplo, a mí me pasó cuando fui a México y todo esto, mi mejor amiga ya tenía una bebé. Yo, ¿y en qué momento pasó todo esto, no? Todos los que yo conocía empezaron como a formalizar cosas y todo, y yo como que en la búsqueda de ese sueño, ¿no? Tu familia, tus hermanos empiezan a crecer. Yo me recuerdo que mi hermanito tenía 5 años porque pues se coló, dirás. De
repente, llegó tarde.
Y ahora pues ya tiene 17. Y dices, ¿en qué momento? ¿No? Ajá. Te perdés de muchas cosas, pero se puede sobrellevar.
Ajá.
Yo siento que en el caso de las mujeres a veces logramos mantener más una relación, uh-huh, incluso a distancia, como que somos
más comprometidas.
Más comprometidas y sabemos un poquito más lo que queremos, ¿no? Vamos averiguándolo en ciertos momentos, pero lo sabemos. Entonces, para mí ha sido fácil llevar una relación.
Wow.
Obviamente ha sido más fácil con alguien que se dedique a lo mismo de lo mío.
Él se dedica al
sí,
artista
también.
Sí, también
es músico y todo, entonces bueno, me entiende. Caso contrario, que tuve una pareja que no se dedicaba para nada a esto, sí, era estudiaba para arquitectura y pues sí, él no me entendía.
Sí,
me
es
decía,
que es difícil.
¿Por qué te piden fotos? Pero mira, es él te está grabando, él te está viendo. O por cuando te vas, la idea errónea que muchos tienen, porque es que hay algunos que sí lo hacen, que creen que tenés un novio o una novia en cada país y que a donde vas en cada show, como las películas, ¿no? Como esos grupos de Kiss y todo, les digo, ay, no es todo lo contrario.
Nadie después me habla, nadie llega a tomar soledad
después de que voy al concierto.
Entonces, cuando alguien no lo entiende, es más complicado y piensan eso, ¿no?
Total. Pero pues qué bonito, Fabiola, de verdad que hayas venido a conversar con nosotras. Creo que las entrevistas a los artistas siempre pues redundan un poco en tu nuevo disco, en tu última canción, en tu último show. Y pues Shiri y yo dijimos, bueno, pues si vamos a tener la oportunidad de que Fabiola se pueda sentar con nosotras 25 minutos, pues conversemos un poco más allá y creemos este ambiente tranquilo para que
conozcámosla.
Sí,
y para que la conozcan.
Claro, y que puedan escuchar otras facetas que creo que cuando ya los artistas luego van creciendo, tener todos estos materiales es lindo porque vas construyendo la imagen de la persona. Y no, te agradecemos.
Bienvenida siempre a Costa Rica. Muchas bueno, gracias. Y ya nos vamos a despedir. Obviamente queremos saber tus redes sociales porque para también que la gente te siga por allá.
Bueno, lo más importante, vayan a escuchar mi disco Un viaje en espiral. Ajá. Habla de procesos, de soltar, cambiar, regresar a uno mismo. Es un disco bien diferente porque maneja los géneros del soul. Tiene muchos sonidos como súper psicodélicos, tipo Pink Floyd, Led Zeppelin, Janis Joplin, mezclados con el soul, con el neo soul también y el R&B. Un disco 100% hecho en Guatemala con músicos centroamericanos y ya están todas las plataformas digitales de Spotify, Deezer, todas como Un viaje en espiral. Uh-huh. Cuando busquen el nombre del disco los lleva directamente a mi perfil de Spotify, que es Fabiola Rouda. Y bueno, si me quieren seguir en redes sociales, estoy en Instagram como Fabiola Rouda Oficial. Uh-huh. Y en TikTok, Fabiola Rouda Music. Y Rouda, para los que tengan duda, se escribe R-O-U de dedo H-A, Fabiola Rouda.
Perfecto, y nos vamos a despedir con un pedacito de una canción de tu disco, Un viaje en espiral, que se llama Que todo esté bien.
Que de hecho es la canción con la que cierra todo el concepto del álbum, porque uh-huh. todas están conectadas una con la otra las canciones, así que Que todo esté bien es la canción 7 de este disco.
Pero qué lindo, aquí. Muchos éxitos y muchas que logres alcanzar cada uno de los propósitos que has pensado para tu vida desde pequeñita y los nuevos que se vayan a ir creando.
No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación también.
Con todo gusto, Fabiola. Bye.
Nos escuchamos. Y empiezo a entender los errores de ayer y cómo superé las cosas que no me dejaban ser. Dejé todo atrás, volví a comenzar. La vida sigue, gira y gira, siempre va en espiral.
Esto fue una producción de La Resortera y TD+.